Este episodio va dedicado a Keaton Mitchell. De verdad que qué mala suerte para Keaton Mitchell. Es uno de esos jugadores que, a decir verdad, son desconocidos, pero se ganan la atención de toda la afición de la NFL. Y digo mala suerte porque se lastima en la última semana, semana número 15, en Sunday Night Football. Keaton Mitchell es un jugador que llegó para resolver muchos problemas de Baltimore Ravens, y el mayor problema, el talón de Aquiles de Ravens, era los corredores. Con Keaton Mitchell estaban pareciendo más sólidos. Recordemos que en pretemporada, es un jugador novato, en pretemporada se lastima el hombro, lo meten a la reserva de lesionados, juega hasta la semana número 7, se empieza a ver muy bien. En semana número 9, 20.40 puntos, muy buen partido en semana 10 contra Cleveland, excelente partido en semana 12 contra los Chargers. Pero ¿qué pasa en semana número 15 en contra de Jacksonville? Qué dolor, de verdad, qué escena, qué momento más trágico para la temporada de Keaton Mitchell. Después de recibir un pase de Lamar Jackson, hace un movimiento quitándose al defensivo, y cuando da el paso se ve como hiperextiende su rodilla, se va para atrás, directamente se va hacia el suelo, se va del partido, se va del campo, ni siquiera pudo irse caminando solito, necesitó la asistencia. Keaton Mitchell ya fue introducido a la reserva de lesionados, que significa que se pierde el resto de la temporada, y vamos a andar un poquito más en el reporte de lesionados. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 20 de diciembre, yo les doy la bienvenida al episodio número 295 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Esta es la edición número 20 de Fantasy Football. Ustedes saben que en miércoles solo se habla de NFL y solo se habla de Fantasy Football. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos el recuento de los lesionados, semana número 15 de la NFL, lo mejor también de la semana en Fantasy Football, el resumen de nuestra liga, ya se jugaron los cuartos de final y ya tenemos decididos a los cuatro finalistas, los cuatro mejores jugadores en nuestra liga de Fantasy Football. Aquí tenemos todo el resumen de lo que pasó en cuartos y la previa de las semifinales. Hablaremos de los starts and sits de la semana número 16 en Fantasy, y para cerrar tenemos la predicción del calendario completo de la semana número 16 en la NFL. ¡Comenzamos! Pues vamos a iniciar este reporte de lesionados, el recuento de los daños de la semana número 15 de la NFL, con un jugador muy importante, uno de los receptores que tienes que considerar siempre sí o sí a raíz de unos 2 años para acá en tenerlo en tu equipo. Por supuesto, hablamos de Ja'Marr Chase, el receptor de Cincinnati Bengals, que en el último cuarto del partido en contra de Miss Minnesota Vikings sufrió una lesión en el hombro, un esguince de hombro para ser exactos. El head coach Zach Taylor comentó que va a considerarlo día a día, vamos a tener que monitorear su lesión de cara al juego de la semana número 16 en contra de Steelers. A ver, un esguince de hombro no es poca cosa, solo tiene 6 días para recuperarse. Confío en que este tipo de atleta se pueda recuperar sin problema alguno, y siempre uso el ejemplo de Trevor Lawrence, que se le lastima el ligamento lateral de la rodilla y juega el siguiente domingo, se le lesiona el tobillo, juega el siguiente domingo. Ahora Trevor Lawrence también está en el reporte de lesionados por una conmoción, y de verdad no se me haría nada extraño que juegue el siguiente domingo, pero con Ja'Marr Chase hay que tener un poquito de cuidado. ¿Quién es la opción por si se llega a perder el partido de semana número 16? T. Higgins. Sabemos que T. Higgins es el receptor número 2 de este equipo, el número 5 de Bengals, es una pieza muy importante, se ha asociado con el quarterback titular, así que si no llega a jugar Ja'Marr Chase, T. Higgins es un super start para tu semana 16, semana de semifinales de Fantasy Football. Hablemos de otro receptor, Jaden Reed, el receptor de Packers, que se vio obligado a salir por una lesión en el pie en el partido en contra de Tampa Bay Buccaneers. Estaba teniendo buen partido, 6 recepciones, 52 yardas, una recepción de touchdown. Su lesión del pie parece no ser tan grave, todavía vamos a estar evaluándolo día tras día. Yo creo que no se va a perder el partido de la siguiente semana en contra de las Panteras de Carolina. Siguiente jugador un poquitito irrelevante para mí, Jonathan Williams, el corredor de Commanders, que sufrió una conmoción en el partido en contra de los Rams la semana pasada. Este backfield parece ser de Antonio Gibson si se pierde más semanas Brian Robinson Jr. Jonathan Williams estaba participando un poquito como el corredor caballo de batalla, pero creo que si se pierde el partido puede estar perfectamente Jared Patterson, otro tipo de corredores, es irrelevante este jugador, así que sigan teniendo en su equipo Antonio Gibson, y con Jonathan Williams, si es que lo habían agarrado, tírenlo porque ya no va a servir esta semana. Keaton Mitchell, el corredor de Ravens. Ahora sí, hablemos de la peor lesión de la semana. En la segunda mitad del partido de Sunday Night Football en contra de Jaguars, sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que salir con ayuda del terreno del juego. Esta lesión hace que se pierda el resto de la temporada. Todavía no nos han dado un diagnóstico completo o certificado, pero de verdad que no tendría ninguna sorpresa que nos digan que Keaton Mitchell se ha lesionado el ligamento cruzado o hasta los meniscos, ligamento lateral, ligamento interno, ligamento medial. Fue una lesión que parece ser lesión que lo va a dejar fuera el año completo. Va a estar regresando para la siguiente temporada. Esperemos que todavía con Ravens. Es muy similar a la lesión de Nick Chubb con los Browns. Pues ¿quién va a sustituirlo? La opción principal al día de hoy es Gus Edwards, Gus Bus, pero yo creo que va a ser completamente un comité entre Gus Bus, entre Justice Hill y principalmente entre el quarterback Lamar Jackson, que es el que más corre en ese equipo. Para mí, Justice Hill es el jugador que va a tener los toques en la zona roja para directamente anotar 6 puntos directo en tu fantasy, pero Gus Edwards es ese caballo de batalla que puede tener 80, 90 yardas en un partido, 9 puntos perfectamente, 2, 3 recepciones para 50 yardas y ya te da un partido completo, pero me alejaría una vez más de este backfield de Ravens, porque como les dije al inicio de la temporada, el que corre es el quarterback Lamar Jackson y los otros, bueno, es el talón de Aquiles de este equipo. Y sí, preocupa bastante para los siguientes partidos. Ravens se enfrenta en semana número 16, y escuchen esto, a San Francisco 49ers. Es mi predicción del Super Bowl en semana número 16. ¿Qué partidazo vamos a tener el siguiente 25 de enero en Monday Night Football? El siguiente jugador es Marquise Hollywood Brown, el receptor de Cardinals, que se vio obligado a salir del partido en contra de 49ers por una lesión en el talón. Yo creo que 49ers ya debería de empezar a pensar en la siguiente temporada, ya debería de proteger a sus jugadores más importantes, pero no creo que sea lo que vaya a hacer el head coach Gannon, porque tiene que conseguir victorias. Cardinals es un equipo que ahorita, por lo menos, el head coach está en la cuerda floja, siendo su primer año, así que tienen que buscar las victorias. Así que Hollywood Brown puede que se pierda un partido y regrese en la semana número 17, la hipotética final de Fantasy Football para Marquise Hollywood Brown. Yo me alejaría un poquito de él, no tendría tantas consideraciones, porque para empezar no está siendo tan buscado por Lamar Jackson. El que se está llevando esos puntos es Trey McBride, y se los dije, este tight end tan joven se va a Sackerts, va a tener muchas recepciones y así está pasando. Así que no tiren a Hollywood Brown, pero considérenlo día a día, y yo en lo personal no lo metería. Aquí sí tenemos una mala noticia con el siguiente jugador, Michael Pittman, el receptor de los Colts, el receptor más importante de ese equipo. Salió del juego en contra de los Steelers por una lesión en la cabeza. Va a tener que pasar el protocolo de conmoción para jugar en el partido de la semana número 16 en contra de Falcons. Antes de salir había tenido 4 recepciones para 78 yardas, protocolo de conmoción. Lo más probable y lo que ha pasado en la mayoría de casos del protocolo de conmoción es que se pierden por lo menos una semana. Hay casos diferentes como el de Chris Olave, que salió del protocolo de conmoción y pudo jugar hace como 3 semanas. También hay casos contrarios como el de CJ Stroud, el quarterback de Texans, que esperábamos que estuviera solo una semana en protocolo de conmoción y no, ya lleva 2 semanas y al parecer se va a perder el partido de este fin de semana. Entonces puede pasar cualquier cosa. No sabemos concretamente las lesiones del protocolo de conmoción, esas no son tan informadas. Yo creo que Michael Pittman sí está en riesgo de perderse una semana, aunque estoy casi seguro que va a regresar para el domingo de la semana número 17. Hablemos de Trevor Lawrence, justo lo que les estoy diciendo. El head coach Doug Peterson comentó que Trevor Lawrence ha entrenado en esta semana, en este inicio de la semana, en este lunes. Y martes me parece que tuvo un entrenamiento limitado, pero sigue en el protocolo de conmoción. Antes de salir completó 25 de 43 intentos de pase para 264 yardas, un touchdown, 4 acarreos para 41 yardas. Si Lawrence se llega a perder el partido en contra de los Bucks, pues ¿quién va a ser el quarterback principal? Va a ser CJ Beathard, y esa es una malísima noticia para los receptores Calvin Ridley, para Zay Jones, que también está por ahí lesionado, para Evan Ingram, para Travis Etienne también. Va a ser una mala noticia en general para Jaguars. Confío en que Trevor Lawrence pueda salir del protocolo de conmoción. Hablemos de Will Levis, el quarterback de Titans, que al parecer sufrió un esguince de tobillo y se somete a una resonancia magnética para determinar la gravedad de su lesión. Completó 17 de 26 intentos de pase para 199 yardas, 4 acarreos para 25 yardas y una anotación por tierra. Will Levis poco a poco está mejorando con Titans, se le está notando que sí, son pocos partidos de experiencia, pero es un jugador que aprende rapidísimo y que si se pierde el encuentro, Titans está en una muy mala situación. Yo creo que Will Levis no se va a perder porque es un esguince de tobillo bajo, así que Yo creo que vamos a ver a Will Levis el siguiente domingo. Zach Moss, el corredor de Colts, y aquí sí está muy interesante. Se vio obligado a salir del enfrentamiento en contra de los Steelers por una lesión en el brazo. Recordemos que nuestro pick de la semana pasada era que Zach Moss hacía menos de 72 yardas. Se cumplió con creces. ¿Por qué? Porque se lesionó Zach Moss y solo hizo 4 carreos para 13 yardas, 3 recepciones para 20 yardas y un touchdown. Así que Zach Moss nos ayudó muchísimo este fin de semana. No estamos tan contentos por su lesión y mucho menos los dueños de fantasy que deben tener a Zach Moss o a Jonathan Taylor, ¿no? Que ya se pierde otra vez Colts a 2 corredores. Creo que Zach Moss sí se puede perder el partido de la semana número 16. ¿Y qué pasaría en esa situación? Ya no está Jonathan Taylor. Recordemos que Evan Hall, el jugador que podría ser titular, es jugador novato. También se lesionó al inicio de la temporada. Zach Moss, si se pierde, ¿quién sería el running back número 1? Sería Trey Sermon. Y creo que Colts contrataría a un nuevo corredor si es que se confirma la salida de Zach Moss. Así que deben de estar muy pendientes a los waivers entre el día de hoy y el día de mañana. Hablemos de Zach Wilson, el quarterback de los Jets, que salió del partido en contra de Dolphins por una conmoción. Completó 4 de sus 11 intentos por pase para 26 yardas. Con Jets es completamente irrelevante. Si juega Zach Wilson, da igual. Si juega quién es Trevor Siemian o cualquiera de sus backups, da completamente lo mismo. Jets es un equipo que desde la semana número 1 se sabía que no iba a tener posibilidades por la lesión de Aaron Rodgers. Vamos a terminar esta sección con Zay Jones, el receptor de Jaguars, que sufrió una lesión en el tendón de la corva, en el famosísimo hamstring, en el partido en contra de Ravens. El coach Doug Peterson terminó el coach Doug Peterson dijo que no es una lesión grave, que va a estar monitoreándose como todas las lesiones o la mayoría de lesiones que son ligeras en esta temporada. Se va a estar monitoreando día tras día. Zay Jones es una pieza importante y más desde la lesión de Christian Kirk, así que tiene que regresar junto con Trevor Lawrence. Si no está Zay Jones, si no está Trevor Lawrence, yo no confiaría ni siquiera en Evan Engram, que ha sido la versión más positiva en su carrera, esta de los Jaguars. Tuvo 5 recepciones, 59 yardas, todavía no sabemos la gravedad, pero parece que sí se va a poder perder el partido de la semana número 16, así que hay que alejarnos un poquito de Zay Jones y estar muy al pendiente. Este es el reporte de lesionados de la semana número 15 de Fantasy Football en la NFL. Ahora vamos a hablar de lo mejor. Pues iniciamos hablando de estadísticas en esta semana número 15 de la NFL. Vamos a empezar con los quarterbacks y con Jared Goff, el quarterback de Detroit, que se sabe, cuando Jared Goff juega de local es una máquina de hacer puntos. Pues recibieron a Denver 12 puntos, 24 de 34, 278 yardas, 5 pases de anotación para Jared Goff. Es la marca más alta en toda su temporada, la más alta hasta antes de la semana número 15. Había sido en semana número 5, donde en el partido que enfrentó a las Panteras de Carolina tuvo 3 pases de anotación. Jared Goff tuvo un partidazazazo. Si me preguntan, ¿fue el mejor partido de su temporada? Por supuesto que lo fue. No corrió, eso sí, le faltó correr. Anotar corriendo, eso hubiera sido una muy buena cereza en el pastel. Jared Goff, 31.12 puntos, el mejor quarterback de la semana número 15 en Fantasy Football. El segundo mejor es una completa sorpresa. Hablamos de Baker Mayfield, que hizo 29.04 puntos y Super Spartans se animó a meterlo de titular en nuestra liga de Fantasy Football. 29.04, además se llevó la victoria en contra de Green Bay Packers, 22 de 28, 381 yardas, 4 pases de anotación. Baker Mayfield, a diferencia de Jared Goff, sí corrió. La mala noticia es que corrió 2 veces para menos 2 yardas. Excelente partido de Baker Mayfield. En el top 3, otra sorpresa, y es que esta semana número 15, de verdad que nos regaló muchas cosas inesperadas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a Aiden O'Connell, es correcto, ese quarterback que en semana pasada en contra de mis vikingos hizo 5.04 puntos, ahora hace 25.92, más o menos la misma cantidad de pases completos en la semana 14, 21, en esta semana 15, 20 pases completos de 34 intentos, 248 yardas, y es que sí, o sea, con la aplastante victoria de Raiders sobre Chargers, iban a tener un buen partido absolutamente todos. 4 pases de anotación para Aiden O'Connell. En el cuarto lugar tenemos a Brock Purdy, que esta ya no es sorpresa. Es sorpresa, vaya, esta temporada en general de Brock Purdy, que no esperábamos que fuera tan prolífico. Número 4 rankeado hasta el día de hoy de toda la liga en la posición de quarterback. Me gusta mucho lo que está haciendo Brock Purdy. 25.68 puntos en tan solo 16 pases completos, 242 yardas, 4 pases de anotación. La mala noticia es el partido de este lunes por la noche, o del siguiente lunes por la noche, porque se enfrenta a Baltimore, la defensiva número 1 en contra de los quarterbacks y además en las semifinales de Fantasy Football. En el quinto lugar tenemos a Jalen Hurts, que anotó dos veces, le quitó todas las anotaciones a su equipo, perdió en contra de Seattle, eso no nos gustó, nuestro pick de la semana pasada, del anterior viernes. No es cierto, fue el pick del lunes, ¿verdad? El pick de este lunes era que si no jugaba Geno Smith, Águilas iba a ganar por más de 2.5 puntos. Si Geno Smith jugaba, DK Metcalf iba a tener 5 o más recepciones. Pues no jugó Geno Smith, DK Metcalf tuvo 5 recepciones y las Águilas de Filadelfia perdieron. Así que nos fue bastante mal en este lunes. Pero hablando de Fantasy Football con Jalen Hurts, 21.92 puntos, 17 de 31 completos, 143 yardas, corrió 13 veces para 82 yardas y 2 anotaciones por tierra. La única ocasión que hizo 2 anotaciones por tierra fue en semana número 2 y en semana número 11 y 12 también se me estaban pasando esas semanas. Muy bien Jalen Hurts, que es el quarterback rankeado número 2 al día de hoy de toda la liga en Fantasy Football. Vamos a pasar a la posición de los corredores. ¿Quién fue el mejor corredor de esta semana número 15? Se veía venir, el mejor corredor del año en Fantasy Football, el que debió haber sido el pick número 1 y según las estadísticas, quien fue elegido número 1 en la mayoría de las ligas fue Justin Jefferson. Yo tenía a Justin Jefferson en una de nuestras ligas y estoy muy, muy enojado por eso. Tenía la posibilidad de agarrar a McCaffrey. En contra de Arizona Cardinals, escuchen esto. 41.70 puntos, 18 acarreos, 115 yardas, una anotación por tierra. Pero no solo eso, tuvo 5 targets para 5 recepciones, 72 yardas y 2 anotaciones por aire. ¡Qué partidazo! Es el partido que más anotaciones ha tenido por aire en toda su temporada, 41.70 puntos, y no fue el mejor partido de su año. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mejor? En semana número 4, en contra del mismo rival de esta semana número 15, en contra de Arizona Cardinals, cuando hizo 48.70 puntos. ¿Se acuerdan de ese partido? De 20 acarreos, 106 yardas, 3 anotaciones por tierra, 8 targets, 7 recepciones, 71 yardas por aire y también una recepción por aire. Ese partido de Christian McCaffrey fue lo que lo catapultó para ser el número uno este año en Fantasy Football. El segundo lugar, y esta también es una sorpresa, hablamos de James Cook. No esperaba, de verdad, jamás, en ningún escenario esperaba que James Cook en contra de Dallas, para empezar, que Bills le ganara de esa manera a Dallas y que James Cook en contra de Dallas, la defensiva 11, atacando a los corredores, pudiera tener el mejor partido de todo su año. 36.10 puntos, 25 acarreos, 179 yardas, un touchdown por tierra, también tuvo 2 recepciones, 42 yardas y una anotación por aire. Ya van 2 veces que recibe en partidos consecutivos por aire, así que ojito con James Cook porque se enfrenta a LA Chargers, defensiva número 28 en contra de los corredores en semifinales de Fantasy. Creo que puede tener un muy buen partido y es uno de nuestros starts de la semana. En tercer lugar, Jahmyr Gibbs, que hizo 24.80 puntos. Aquí ya es un poquito más el puntaje promedio dentro de los 5 mejores semana tras semana, porque lo de McCaffrey y James Cook fue irreal. 24.80 puntos de Jahmyr Gibbs, 11 acarreos, 100 yardas, una anotación por tierra, 2 targets, 2 recepciones para 8 yardas, pero también una anotación por aire. Jahmyr Gibbs es sin duda alguna un jugador que puede funcionar como receptor y como corredor en Lions. Creo que no voy a decir que me equivoqué con el pick del draft de Lions. Yo estuve muy en contra de Jahmyr Gibbs, pero está respondiendo bastante bien. No sé si mejor que algunos jugadores, más que nada en la defensiva, que pudieron haber elegido arriba. Saludos a Christian González. Pero Jahmyr Gibbs está dejando muy buenas cosas. Otro jugador que me está sorprendiendo y que inesperadamente empieza a convertirse en el corredor número uno del equipo, hablamos de mis Minnesota Vikings, me refiero a Ty Chandler, que se pierde el partido de Alexander Mattison. Esta era la oportunidad de que Ty Chandler tuviera muchísimos más acarreos, más oportunidad, y no la desaprovechó. 24.70 puntos en 23 acarreos, 132 yardas, una recepción. Uno de nuestros picks fue que Ty Chandler iba a tener más de 13 yardas por recepción, tuvo 25. Y fue muy rápido en el partido, así que yo estuve muy contento con eso. Tuvo 4 targets, 3 recepciones para 25 yardas. Y Kevin O'Connell, el head coach de Minnesota Vikings, dijo que Ty Chandler iba a tener una mucha mayor carga en este partido de semana número 16 en contra de Detroit Lions. Pero Detroit Lions es la defensiva número 1 en contra de los corredores, así que Esto me suena principalmente a un gran reto para Ty Chandler. Vamos a hablar del siguiente jugador mejor rankeado en esta semana número 15. Hablamos de Kyren Williams, que corrió 27 veces Kyren Williams y se enfrenta a Nueva Orleans ya rapidísimo en jueves. 24 puntos, 50 puntos, 152 yardas, una anotación de touchdown por tierra. También tuvo 7 targets, 5 recepciones para 3 yardas. Kyren Williams es la respuesta al backfield de Rams. Dejaron ir a Cam Akers, no hay problema. Kyren Williams ha estado corriendo bastante bien. Se lastimó, eso sí, se fue 4 semanas de la liga. Pero desde que regresó, 16 acarreos, 21 acarreos, 25 acarreos en semana 14 y luego 27 acarreos en esta semana número 15. Se enfrenta a Nueva Orleans, la defensiva número 7 en contra de los corredores. Vamos a pasar a la posición de receptor. ¿Quién fue el mejor de la semana? Pues miren, fue Jordan Addison, el receptor novato de mis Minnesota Vikings, aún con el regreso de Justin Jefferson al emparrillado. 29.10 puntos en tan solo 6 recepciones, pero para 111 yardas, 2 anotaciones por aire. También Jordan Addison tuvo una muy buena actuación. La mala noticia: perdió Minnesota en contra de Bengals. El segundo lugar, Jalen Waddle. Si no estaba Tyreek Hill, les dijimos, Jalen Waddle va a ser la opción número 1 en contra de la defensiva número 1 atacando a los wide receivers. Hablamos de Jalen Waddle, el receptor de Miami Dolphins, haciendo 28.20 puntos, 9 targets, 8 recepciones, 142 yardas, una recepción de touchdown. Receptor número 1 sin problema. Yo insisto en que si no llegaba Tyreek Hill a Miami Dolphins, Jalen Waddle iba a tener una carrera espectacular. En tercer lugar, y me sorprende verlo ahí porque desde que inició la temporada sus partidos habían sido tirándole de promedio, mediocre, a malos, ¿eh? El mejor partido fue en semana número 4 con 22.60 hasta el día domingo, cuando enfrentó a LA Rams, 26.10 puntos, 12 targets, 6 recepciones, 141 yardas, una recepción de touchdown. Y estoy hablando de Scary Terry, estoy hablando de Terry McLaurin, que a mí me cae muy bien Terry McLaurin, pero nos decepcionó esta temporada. Y digo porque en general la mayoría de las ligas ya están terminando y muchas personas, yo incluido que tenía Terry McLaurin, no estamos en playoffs. En cuarto lugar, Chris Godwin, que con el partidazo de Baker Mayfield hay muchos beneficiados. Uno de ellos, Chris Godwin, 25.50 puntos, 12 targets, 10 recepciones, 155 yardas. Partidazo de esta semana número 15 del receptor número 14 de Tampa Bay Buccaneers. Para cerrar, un viejo conocido, el mejor jugador ya hace algunas temporadas de todo el año, Cooper Kupp, que hizo 25.10 puntos, los mismos que Chris Godwin, 8 targets, 8 recepciones, 111 yardas, una recepción de touchdown. Fue el partido igualito de estos dos receptores. La verdad es que pocas veces había visto eso, no igualito en yardas, obviamente hablamos de las recepciones y de los puntos de fantasy. Me gusta ver a Cooper Kupp acá, creo que es el lugar que merece este receptor número 10 de los Rams, y si Rams sigue peleando en la temporada para clasificar a playoffs, vamos a tener unas muy buenas actuaciones esta y la siguiente semana de Cooper Kupp. La mala noticia es que se enfrenta a Nueva Orleans, defensiva 3 en contra de los receptores. La buena es que si logras pasar esa barrera, Rams se enfrenta a los Giants, defensiva 28 en contra de los receptores, y ahí Cooper Kupp promete tener un partidazo. Vamos a terminar esta sección con la posición de alas cerradas. Aquí sí tenemos mucho menos puntaje usualmente, pero en esta ocasión el quinto lugar, el peor en este top 5, es Isaiah Likely con 18 puntos en total. Pero ¿quién es el mejor? Sam Laporta. ¡Qué pick! Sam Laporta, tight end rankeado número 3 en general hasta el día de hoy en Fantasy Football, 28.60 puntos. No fue la mejor de sus semanas, la mejor fue en semana 13 cuando hizo 29 puntos. En esta ocasión en contra de Denver, la peor defensiva en contra de las alas cerradas, tuvo 6 targets, 5 recepciones, 56 yardas, pero 3 recepciones de touchdown. Se está convirtiendo en el mejor amigo junto con Amon-Ra St. Brown de Jared Goff. Un total de 28.60 puntos de Sam Laporta, excelente, excelente pick de fantasy. En segundo lugar, David Njoku, que se ha beneficiado muchísimo, una, por el calendario, y dos, por el cambio de quarterback, porque siempre un quarterback nuevo se apoya de las alas cerradas y eso es ley. 26.40 puntos, 14 targets, 10 recepciones, 104 yardas, una recepción de touchdown. David Njoku empieza a ser esta válvula segura de Joe Flacco con Cleveland Browns. Hablamos del tercer lugar, uno de mis tight ends favoritos, Trey McBride, tight end ya rankeado número 8, ha iniciado sí desde la semana número 1, pero cuando le vimos el boom, pues a partir de semana número 8, por ahí de semana número 10 y desde ahí. En semana número 12, 13 puntos. En semana 13, 22.90. En semana 14 tuvo su bye. En semana 15, 20.20. ¿Y ahora qué nos espera? En semana número 16, en contra de la defensiva número 30, atacando a los Titans. Bueno, en semana 15, en contra de San Francisco, la defensiva 5. 20.20 puntos, 11 targets, 10 recepciones. Lo buscó 11 veces Kyler Murray. ¿Quién quiera Hollywood Brown cuando tienes a un Trey McBride? 102 yardas, no tuvo pase de anotación. Eso sí, la semana pasada logró conseguir su segundo pase de anotación de la temporada. Y yo estaba muy, muy contento con Trey McBride. ¿Qué jugador tiene el lugar número 4 en esta semana? Hablamos de Hunter Henry, una de las opciones que por ahí, si dijéramos quién es el que se salva de los Patriotas, Hunter Henry, entre otros, es de los jugadores que no han estado tan terrible esta temporada como en general lo han estado los Patriotas. 19.60 puntos, 9 targets, 7 recepciones, 66 yardas, una recepción de touchdown para Hunter Henry. Y para cerrar este top 5, como les dije, a Isaiah Likely, que logró sumar 18 puntos en total, 6 targets, 5 recepciones, un total de 70 yardas y una recepción de touchdown. Se enfrenta a San Francisco, no va a ser el rival más fácil para las alas cerradas, pero a Isaiah Likely creo que puede apoyar mucho a Lamar Jackson en este encuentro, que va a ser dificilísimo, va a echar chispas, duelo completamente de titanes. Esto fue lo mejor de la semana número 15 en Fantasy Football y vamos a hablar de nuestra liga. Rápidamente, ¿qué pasó en semana número 15? Pues Captains, lugar número 1, descansó, hizo 100.46 puntos. Ya van dos semanas que Captains no está haciendo lo que nos tenía acostumbrado, 140, 145 puntos. Y también descansó Steel Nation, que lo mismo que Captains, ¿eh? Han tenido semanas impresionantes, han sido MVPs, han estado en este programa. Y en esta ocasión, 93.10 puntos. Ojito con lo que pueda pasar, porque los que clasificaron en cuartos de final, ¿qué partidazo nos dieron? Vamos a empezar con el partido entre Toros Locos y Super Spartans. Escuchen la diferencia en el marcador. 149.74 a 92.52. Cuando te enfrentas ya a rivales que son seguros o que son lo mejor de cada liga, tienes que tener jugadores que cambien las cosas. Tienes que tener jugadores que hagan muy buenos puntos. Jugadores como Davante Adams, jugadores como Sam Laporta, jugadores como James Cook esta semana, como Baker Mayfield. Bueno, todos ellos los tenía Super Spartans. En cambio, Toros Locos, pues Matthew Stafford fue de lo mejor en su equipo, junto con David Njoku, que hicieron 18.52 y 26.40. Pero Tony Pollard, un jugador que proyectaba 14 puntos, hizo 7.70. De Andrew Swift en Monday Night, 9.50, proyectaba 13.87. Garrett Wilson, 5.90. George Pickens, 7.7. Breece Hall, 2.8. La verdad es que no fue para nada la semana de Toros Locos. Caso contrario, fue una de las mejores semanas de Super Spartans. Como les dije, Baker Mayfield, 29.04. James Cook, 36.10. La mala noticia, Bijan Robinson, 0.40. Pero Davante Adams, 24.10. Brandon Ayuk, que tuvo un partido muy triste. Cuando está Divo Samuel, Brandon Ayuk baja muchísimo, 6.10. Sam Laporta con sus 28.60. DK Metcalf, que cumplió, 12.80. Dicker, que hizo 3 puntos. Y la defensa de Ravens, que hizo 9. Y aún así en la banca, Super Spartans tiene a Mari Cooper, que hizo 20.90 puntos. Y a Josh Palmer, que hizo 21.30. Hay que tener cuidado con Super Spartans, que se clasifica a las semifinales. El siguiente partido de cuartos de final fue el partido que enfrentaba al tercer lugar en contra del sexto, Jerry Bears Pack Team, en contra de Vikingos Coras. Vikingos Coras, 160.12 puntos, partidazo de Jalen Hurts, 21.92, partidazo de Kyren Williams, 24.50, que ese, junto con el de Sam Laporta, a mí me parecen los picks de la temporada. Rashee Rice, 24.10. Vikingos Coras tiene a Trey McBride, excelente noticia, 20.20. Los 24.80 de Jahmyr Gibbs. Y por parte de Jerry Bears, 106 puntos. No es que sea terrible, pero repito, o sea, en finales tiene que hacer algo extraordinario tu equipo para poder avanzar. Josh Allen, 16.16. Joe Mixon, 15.10. Samir White, 17.50. También tenemos a Stephon Diggs con 8.80. Zay Jones, 10.90. George Kittle le falló. Jordan McKinnon, 16.16. 106 puntos, pero nadie, absolutamente nadie en los cuartos de final, ni siquiera en los equipos que descansaron, podían alcanzar a Vikingos Coras, que fue el MVP de la semana en estas finales. pues ya tenemos a los clasificados. Recordemos que el criterio de desempate son los puntos a favor. Así que entre los ganadores teníamos que diferenciar a base de este criterio, lo cual nos da como resultado unas semifinales entre el primer lugar, que es Captains, y el quinto lugar clasificado. En el papel, si hubiera sido por la clasificación, sería Vikingos Coras en contra de Captains, pero no, recordemos que el criterio es puntos a favor, así que quien sumó menos de los que jugaron en cuartos de final fue Super Spartans. Captains se enfrenta a Ariel Negrito Sosa. La proyección está muy interesante, se está poniendo muy bueno este partido, y yo veo en peligro a Captains porque Keenan Allen ya proyecta 0.0 puntos y este ha sido uno de los bastiones de su equipo. Vamos a hablar de eso en breves segundos. También se enfrenta Steel Nation en contra de Vikingos Coras. ¿Y quién proyecta más? Proyectan más los que se fueron al Wild Card. Proyecta más Vikingos Coras y Super Spartans. Hablemos primero del partido entre Steel Nation y Vikingos Coras. Vikingos Coras proyecta 124.37 puntos. Steel Nation 100.64. Al día de hoy no sé si ya sean las alineaciones definitivas, pero qué dominante se está viendo Vikingos Coras, por lo menos ahorita en la previa. Jalen Hurts por un lado, Patrick Mahomes por el otro. Jalen Hurts con Vikingos, Patrick Mahomes con Steel Nation. Voy con Jalen Hurts. Si hablamos del siguiente enfrentamiento, vamos a compararlos directamente posición con posición. Austin Ekeler en contra de Raheem Mostert, del corredor de Chargers en contra del de Dolphins. Es que Austin Ekeler es un jugador que me encanta en fantasy football, que tiene que tener buenos partidos porque tiene gran producción por aire, pero no lo están usando. Y ahora con la salida de Justin Herbert, pues en el papel tendría que ser mejor o más las oportunidades de Austin Ekeler, y no fue así en el partido de la última semana. Por otro lado, Raheem Mostert ha estado anotando en partidos consecutivos, le ha ganado el puesto a Devon Achane. Me voy a quedar con Raheem Mostert en este enfrentamiento. Sabemos que no es por puntos 1-1, sino por todo lo que suman los jugadores, pero aquí lo vamos a comparar así. Steel Nation metió a Gus Edwards, el reemplazo de Keaton Mitchell. Puede tener un gran partido, pero no le confiaría tanto. Y por el otro lado está Kareem Williams, que está siendo uno de los mejores corredores de la temporada. Me voy a quedar con el corredor de Vikingos Coras. En el cuerpo de receptores, Vikingos Coras ha alineado a Michael Pittman, que está questionable. Ya lo hablamos en el reporte de lesionados, 10.41 puntos. Y por el otro lado, Noah Brown. No me gusta muchísimo Noah Brown, y es que Ja'Marr Chase proyecta 0 puntos para Steel Nation. AJ Dillon proyecta 0 puntos. Está Elijah Moore, que 8.43 no va a hacer nada. Yo sí metería a los que metió Steel Nation, pero Noah Brown puede que despegue. Sin CJ Stroud no me da tanta confianza. Este partido se está inclinando mucho a Vikingos Coras. Voy con Michael Pittman. La siguiente posición, Rashee Rice y Chris Olave. Uf, complicado. Rashee Rice con Vikingos Coras, Chris Olave con Steel Nation. Se enfrenta Chris Olave en contra de LA Rams, una defensiva que permite, y Rashee Rice en contra de Las Vegas Raiders, una defensiva que permite aún más. Las Vegas Raiders es la defensiva número 12 en contra de los wide receivers. Me voy a quedar con Chris Olave. Si es que juega, proyecta 15.30, pero está questionable. Así que si vamos sumando, vamos Vikingos Coras 1, Steel Nation 1, Vikingos Coras 2, 3-1, 3-2 vamos en este partido. Trey McBride en contra de Chicago o Evan Ingram con Steel Nation en contra de Tampa. Me voy a quedar con Trey McBride sin duda alguna. Y Jahmyr Gibbs en contra de Christian Watson. Me quedo con Jahmyr Gibbs. Es evidente, nos quedamos con Vikingos Coras. Y es que la proyección lo dice. O sea, 24 puntos de diferencia tan solo en la proyección. Es una diferencia abismal. Para mí, Vikingos Coras va a ser uno de los finalistas. Y hablando del otro partido, Captains en contra de Super Spartans. Captains tiene varios problemas y el mayor de ellos es el de corredor. Alexander Mattison, corredor de Minnesota, proyecta 6.16, pero ya lo hablamos. Ty Chandler está siendo el corredor número uno de este equipo. Así que, pues no le va a quedar de otra que confiar en que Alexander Mattison tenga pocos acarreos, pero que resuelva, que haga anotaciones en los pocos acarreos que tenga, que reciba algún pase, que tenga muchas yardas, porque si no, no le veo oportunidad a Alexander Mattison. El equipo de Captains es sólido, con Dak Prescott, con Saquon Barkley, con Deebo Samuel, con Amon-Ra St. Brown, pero los tight ends, está Dallas Goedert en contra de Giants o Jake Ferguson en contra de Delfines de Miami. Vamos a analizar un poquito esta decisión. Jake Ferguson se enfrenta a la defensiva número 16 en contra de las alas cerradas, la cual es Delfines de Miami, y Dallas Goedert se enfrenta a New York Giants, la defensiva número 6 en contra de los tight ends. En semana número 15, Dallas Goedert hizo 7.10 puntos. Viene haciendo eso desde que regresó a la actividad, pero lo buscó 9 veces Jalen Hurts, tuvo 4 recepciones. No es una mala producción, pero Jake Ferguson ha tenido partidos que sí hacen creer a Captains que puede tenerlos en esta semana en contra de una defensiva que es bastante, bastante posible que sí tenga buen partido. En semana número 13, Jake Ferguson hizo 19.70 puntos. En semana 14, en contra de las Águilas, 12.20. Y en semana 15, 10.40. Parece que tiene un estándar de más de 10 puntos porque sí lo busca muchísimo Dak Prescott y sí es el tight end titular. Así que yo tomaré la decisión de dejar a Jake Ferguson en el puesto de tight end titular de Captains. Keenan Allen, que es el que daba por ahí la diferencia en varios partidos con Captains, está proyectando 0.00 puntos. Y ahora sin Justin Herbert, pues no me gusta tanto que no esté disponible Keenan Allen. La buena noticia es que Captains tiene en la banca a Nico Collins, a Zay Flowers y a Puka Nacua. Vaya, qué tripleta de receptores tan impresionantes. Yo metería a Puka Nacua en contra de Nueva Orleans o a Zay Flowers porque sería un partido cerrado y buscarían a toda costa, si es que 49ers empieza a generar ventaja, Lamar Jackson iría con el pase, con la fuerza por aire, y ahí es donde protagonizaría a Zay Flowers. Pero si no jugara Keenan Allen, yo optaría por Puka Nacua. Y por el otro lado, de Super Spartans, que proyecta 123.41. No vamos a tomar en cuenta la proyección hasta ahorita de Captains, que proyecta 97.12, porque tiene a Keenan Allen, que proyecta 0.00. Así que sumaríamos los 13 puntos de Puka Nacua, proyectaría 110, pero Super Spartans 123.41. Y es que, ¿cómo no? O sea, Brock Purdy, que lo acaba de agarrar con la agencia libre, por ahí tuvimos una preocupación, o su servidor tuvo una preocupación, porque Jerry Verspactim había soltado a Isaiah Pacheco. Me pareció completamente injusto, así que lo pedí yo. No se preocupe, no lo voy a meter, es nada más para que no lo tenga uno de los semifinalistas, porque eso sería una completa injusticia a mi parecer. No sé si ustedes estén de acuerdo, porque es un jugador que no debería de estar en la agencia libre. Brock Purdy para mí sí me parece razonable, además se enfrenta a la defensiva más poderosa y Super Spartans ha confiado en él, así que tiene a Brock Purdy, James Cook, Bijan Robinson, Davante Adams, Brandon Ayuk, que es un enfrentamiento de Divo Samuel en contra de Brandon Ayuk, Sam Laporta, DK Metcalf. Si nos vamos uno a uno, Dak Prescott en contra de Miami o Brock Purdy en contra de Baltimore, me quedo con Dak Prescott. Saquon Barkley en contra de James Cook, este es buenísimo. Filadelfia es una defensiva que permite poco, pero le permitieron mucho el día lunes a Kenneth Walker de Seahawks, entonces no sabemos qué pueda pasar con Saquon Barkley. Y por el otro lado, James Cook contra Chargers, pues es evidente que Bills puede sin problema conseguir la ventaja rápidamente sobre los Chargers, y en ese caso usarían mucho más al corredor, así que yo aquí me voy por un empate, ¿eh? Bijan Robinson en contra de Alexander Mattison, Bijan Robinson 100%, vamos 1-1-1. Divo Samuel en contra de Davante Adams, este es buenísimo. Me voy a quedar con la capacidad que puede tener Divo Samuel en partidos complicados, así que vamos 2-1-1 para Captains. Amon-Ra St. Brown en contra de Brandon Ayuk, me quedo con Amon-Ra St. Brown, complicado, ¿eh? Jake Ferguson en contra de Sam Laporta, me quedo con Sam Laporta. Keenan Allen en contra de DK Metcalf, saludable Keenan Allen, me quedaría con él. Pero DK Metcalf, Puka Nacua, o Zay Flowers, o Nico Collins, me voy a quedar con DK Metcalf. Y esto nos pone con un 3-3 y un empate. No voy a analizar los kickers ni las defensivas, así que lo que nos da este partido es un partido muy muy parejo sin importar lo que está proyectando, y Captains es el primer lugar de nuestra liga, así que no tenemos que darlo por muerto. Sin duda alguna van a ser partidas asazos. Yo le deseo la mejor de las suertes a Fabricio, a Ariel, a Jaime y a Juan, que nos van a regalar, o espero que nos regalen, una increíble semifinal de nuestra liga de Fantasy Football. Va a estar muy muy interesante y espero tenerlos aquí a los protagonistas de la final en la siguiente semana de la NFL, semana número 17. Vamos a hablar ahora de los starts and sits, ya de la semana 16 en Fantasy Football. Ya estamos llegando al final de este episodio número 295, con la sección de starts and sits de la semana número 16 en Fantasy Football. cuáles son los jugadores que tienes que iniciar y a quién tienes que evitar un poquito en fantasy. Pues vamos a iniciar con Justin Fields. Me gusta este partido para el quarterback de Chicago en contra de Arizona Cardinals. Defensiva número 25. Justin Fields es uno de nuestros starts. Nada más para recapitular, Jalen Hurts, Josh Allen, Patrick Mahomes son starts sí o sí. Otro jugador que me gusta es Dak Prescott, precisamente en contra de Delfines de Miami. Proyecta 19.07 puntos. Los Delfines son la defensiva número 14 en contra de los quarterbacks. Dak Prescott es nuestro segundo start de la semana. Yo les dije desde la semana pasada o antepasada que el quarterback, quien sea, de Minnesota Vikings iba a tener un excelente, excelente calendario. Nick Mullens hizo 17.12 puntos en semana número 15 y eso que le interceptaron a Nick Mullens dos veces. Imagínense cuánto hubiera sido con 4 puntos más, 21 puntotes. Ahora en semana número 16 se enfrenta a una defensiva que es poderosa por tierra y muy endeble por aire, así que Nick Mullens proyecta para tener otro partidazo y se los dije, agarren al quarterback de Minnesota Vikings. Está disponible en nuestra liga, por cierto. Nick Mullens es nuestro tercer start de la semana. Si juega Trevor Lawrence es un start, si no, no metan a CJ Beathard, no confíen en el quarterback de Jaguars. Vámonos con Baker Mayfield, que precisamente se enfrenta a Jacksonville, defensiva 30 en contra de los quarterbacks. Después del partidazo que hizo Baker Mayfield y teniendo un calendario positivo, tiene que ser un start. Proyecta 17.17. Otro jugador que me gusta muchísimo es Derek Carr y también Tommy DeVito, pero no me fío de la defensa de Águilas de Filadelfia, que pueden cambiar todas las cosas, así que Tommy DeVito nada más es en una opción de urgencia. Quien sí me gusta es Derek Carr, que proyecta 14.77. Creo que tiene todas las armas para ponerle muy buenos puntos a su marcador en contra de LA Rams, defensiva número 28, atacando a los quarterbacks. Me gusta lo que puede hacer Santos. Considero que no es tan favorito para mí LA Rams, porque está pagando como menos 280 la victoria de los Rams. Yo no me fiaría de eso. De hecho, yo si tuviera que hacer un pick, que no lo voy a hacer para el Thursday Night Football, tendría que ponerle un handicap en positivo a Santos de Nueva Orleans. En fin, nuestro último start de la semana es Derek Carr. ¿Y quiénes son nuestros sits en la posición de quarterback? El primero de ellos es Jake Browning. No lo metan en contra de Pittsburgh, no va a ser un muy buen partido. El segundo de ellos es Jordan Love, que se enfrenta a Carolina, defensiva número 2 en contra de los quarterbacks. Y pueden perder todos sus partidos, pero no dejan hacer muchos puntos. Eason Stick, no metan a Eason Stick en contra de Buffalo, porque Buffalo va a aplastar completamente a los Chargers. No metan a Case Keenum, que al parecer va a ser el quarterback titular de Houston en contra de Cleveland. Y para cerrar, no es que no me guste para nada, pero siento que va a ser un partido muy apretado el de Washington en contra de Jets. Va a ser un partido de defensivas y que los quarterbacks no van a hacer mucho. Así que a Sam Howell yo lo dejaría un poquitito de lado, aunque no creo que tenga un pésimo partido. Vamos a hablar de los running backs rápidamente. ¿Quiénes son los running backs que me gustan? Me gusta mucho James Cook y Zeke Elliott. Los dos son muy buenos puntajes para este fin de semana, sábado y domingo. Ambos en partidos de Saturday Night y de Sunday Night. James Cook en contra de Chargers, sábado 7 de la noche, 16.41 puntos lo que proyecta. Es lo mismo que siempre venimos diciendo cuando se enfrenta un rival poderoso a uno muy endeble. Van a sacar ventaja muy rápido y los corredores se van a beneficiar de eso. Así que mi start es James Cook. Zeke Elliott se enfrenta a Denver, la defensiva 31 en contra de los corredores, que proyecta 15.98 puntos. Lo puede hacer sin problema con New England Patriots. Me gusta mucho Zeke Elliott. Metan a Derrick Henry en contra de Seattle. También confíen en Breece Hall. Creo que este partido proyecta mucho para que tengan buena actuación los corredores de ambos equipos, de Washington, como puede ser Antonio Gibson, como Breece Hall de New York Jets. Me gusta lo que pueda pasar. Washington es la defensiva número 26 en contra de los corredores. Y otro running back que me llama mucho la atención es Bijan Robinson. Yo les dije desde la semana pasada qué calendario tiene Bijan Robinson, el mejor de todos. Hizo un puntaje terrible en semana 15, pero en contra de Indianapolis, defensiva 30 en contra de los corredores. Me gusta mucho Bijan Robinson. Y la última, confíen en Ty Chandler. No les va a hacer 26 puntos, pero sí va a cumplir con sus 13.59. Si no tienen de otra, si está disponible Ty Chandler, agárrenlo. De verdad que es una muy, muy buena opción. Ty Chandler solo está en el 35.9% de todas las ligas de fantasy en el planeta. Así que es un jugador muy, muy disponible. ¿Quiénes no me gustan? ¿Qué jugadores son los que no me llaman la atención este fin de semana? El primero de ellos es Zach Moss, que proyecta 10.96. Se enfrenta a Atlanta. No metan a Zach Moss. Devin Singletary en contra de Cleveland. Cleveland. No me gusta nada este fin de semana. Tampoco me llama mucho la atención los corredores de Lions. Jahmyr Gibbs sí es un start, pero David Montgomery en contra de Minnesota, no sé, no estaría tan seguro. No es completamente un sit, solo no me llama mucho la atención. Najee Harris en contra de Cincinnati es un corredor que yo no metería. Proyecta 12.17, pero Najee Harris es alguien del que nos tenemos que alejar un poquito. Y ya, como que no tenemos muchos corredores que tengan partidos complicados. Jonathan Taylor ya está proyectando, al parecer ya está saludable, así que pues ojito con Jonathan Taylor, que me acaban de avisar que sí, es posible que pueda jugar. Proyecta 5.57 y no sé por qué, creo que va a tener un mejor partido. Metan a Jonathan Taylor si es que tienen problemas con sus corredores. Hablando de la posición de receptor, Amon-Ra St. Brown, Justin Jefferson, A.J. Brown, Deebo Samuel, CeeDee Lamb, Tyreek Hill, que ya proyecta 19.94, son start sí o sí, aunque Tyreek se enfrente a Dallas, defensiva número 6, aunque Deebo Samuel se enfrente a Baltimore, no importa, métanlos. Ahora, ¿qué jugadores tenemos por ahí un poquito de duda y pueden entrar? Para mí, los starts son DeAndre Hopkins en contra de Seattle, defensiva 26. DK Metcalf en contra de Tennessee. Me gusta mucho el partido que pueda tener DK Metcalf, juegue o no Geno Smith. Me gusta Devonta Smith en contra de los Giants, defensiva número 28. Calvin Ridley me gusta por ser el receptor número 1, pero si está CJ Beathard, no sé, o sea, sí tienes que meterlo porque es Calvin Ridley, pero no me llama la atención. Así que vamos a dejarlo como un sí condicionado. Y para cerrar, pues Jordan Addison, que se enfrenta a Detroit, defensiva 23 en contra de los wide receivers. No nos queda de otra, o sea, va a tener buen partido Jordan Addison, va a tener buen partido Justin Jefferson. Espero que Nick Mullens, tenga un partidazazazo y que mis Minnesota Vikings ganen en contra de Detroit Lions, porque esta es una victoria que vale doble. ¿Qué jugadores no me gustan? No me gusta Curtis Samuel en contra de Jets. No me gusta Terry McLaurin, que también va en contra de Jets. Olvídense de los receptores de Washington Commanders. Olvídense de Josh Downs también, que es un jugador que no me llama la atención. Se lastimó Jaron Reed. Romeo Dobbs en el papel sería el receptor número uno, pero no metan a Romeo Dobbs por si estaban ahí con la duda. Jerry Jeudy también es uno de los sits. Demario Douglas en contra de Denver, defensiva 7 en contra de los wide receivers. Es un sit completamente. Y ya. Tenía la duda con los receptores de Steelers, pero creo que podemos confiar un poquito en Diontae Johnson en contra de Cincinnati. Vamos a cerrar esta sección con las alas cerradas. Iniciemos con un ala cerrada que, amo esta ala cerrada. Trey McBride en contra de Chicago es un start. Sam Laporte es un start. Evan Ingram es un start. Me gusta David Njoku en contra de Houston. Es un superstar. Houston es la defensiva 27 en contra de las alas cerradas. Confíen una vez más en Pat Freiermuth. Yo sé que Pat Freiermuth no ha estado teniendo los super partidazos. Hizo 6.80, 4.60, pero se enfrenta a Cincinnati. Cincinnati es la defensiva número 31 en contra de los tight ends. Y Pat Freiermuth puede tener ese partido que sea un change maker. Un partido que Pat Freiermuth te cambie las cosas completamente. Y también por ahí un poquito con Kyle Pitts. Dalton Kincaid ha bajado mucho desde el regreso de Dawson Knox, así que vamos a evitarlo un poquito. ¿A quién no deben meter? Para mí, no debemos de meter al tight end de Green Bay, que se llama Tucker Kraft. No me gusta, sorprende, pero no me gusta muchísimo el escenario de Isaiah Likely en contra de San Francisco. Sé que puede ayudar, y lo dijimos, puede ayudar mucho a Lamar Jackson en un partido cerrado, pero no hay que olvidar que San Francisco es la defensiva 5 en contra de las alas cerradas, así que si tienen por ahí a Freiermuth, a Pitts, a Njoku, por ahí también a Taysom Hill, yo los preferiría sobre Isaiah Likely. Tampoco me gusta muchísimo el partido que pueda tener Kate Otton, porque aunque es positivo, no lo estuvo buscando tanto Baker Mayfield. No me gusta muchísimo este fin de semana. Michael Mayer con Las Vegas, sí, anotó Michael Mayer y eso fue impresionante, pero en contra de Kansas City ya no va a ser la misma defensiva, así que olvidémonos de Michael Mayer. Y también vamos a olvidarnos de Dalton Schultz, un tight end que nos regaló muy buenas cosas. Ahora sin CJ Stroud y contra la defensiva número 2 atacando a los tight ends, Dalton Schultz es un sit, pero completamente uno de los sits más grandes en esta semana. Con esto cerramos los starts and sits de la semana número 16 y vamos a terminar el episodio hablando de las predicciones de la semana 16 en la NFL. Semana 16 en la NFL, semana navideña. Tenemos el calendario completo, horarios, transmisión y predicciones. El primero de ellos, el partido del día de mañana, jueves 21 de diciembre, 7:15 de la noche, transmisión por Fox Sports. LA Rams en contra de los Santos de Nueva Orleans. Yo sí creo que va a ganar Rams, pero creo que va a ser un partido apretadísimo. Puede ganar a lo mejor por 3 puntos como máximo. O si no, los Santos se llevan esta victoria. Me voy a quedar con la victoria de Rams, pero ojito con estos resultados. El siguiente partido, sábado 23, 3:30 de la tarde, transmisión por ESPN y Star Plus. Steelers en contra de Cincinnati Bengals. Nos vamos a quedar con los Bengals. Steelers es un equipo que no lo está haciendo bien, que con Mitch Trubisky, ahora con Mason Rudolph como titular, no va a cambiar, no van a sacar este partido, es completamente favorable para los Bengals de Cincinnati, así que nos vamos a quedar con el equipo de Browning. El siguiente partido, el sábado a las 7 de la noche, transmisión por DAZN a través de Game Pass, LA Chargers en contra de Buffalo Bills, 7 de la noche horario de la Ciudad de México, el sábado 23, obviamente nos quedamos con Buffalo Bills y por mucho. Siguiente partido, ya son los partidos del día domingo 24. En plena Navidad vamos a tener NFL. 12 de la tarde, transmisión por Fox Sports. Se enfrenta Falcons en contra de los Colts de Indianapolis. Partidazo. Este partido pinta para ser muy, muy parejo. Me voy a quedar con los Colts de Indianapolis de visita. Siguiente partido, 12 de la tarde. No hay transmisión más que a través por Game Pass, a través de DAZN. Nos quedamos con... Es el partido entre Panthers y Green Bay. Nos quedamos con Green Bay, aunque Panthers viene de sacar la victoria contra Falcons. 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México. El siguiente partido, también a las 12, es el partido entre Texans y Browns. Transmisión por Fox Sports. No va a jugar CJ Stroud, o al parecer lo más probable es que no juegue CJ Stroud. Así que nos quedamos con Cleveland Browns, que poquito a poco... Joe Flacco lo está haciendo muy bien. El siguiente partido, domingo 12 p.m. 12 de la tarde, transmisión por aficionados. Mis Minnesota Vikings en contra de Detroit Lions. Qué difícil es esta proyección. Me gustó lo que vi la semana pasada. Creo que puede ganar Vikings, así que nos vamos a quedar con mis Minnesota Vikings, aunque los Lions son favoritos. El siguiente partido, también a las 12, Jets en contra de Washington Commanders. Me voy a quedar con los Commanders simplemente porque tienen un mejor quarterback. El siguiente partido, 12 de la tarde también, el último de las 12, Tennessee Titans en contra de Seattle Seahawks. Me voy a quedar con los Seattle Seahawks porque vimos cosas muy positivas aún con Drew Lock en este partido de Monday Night en contra de las Águilas de Filadelfia. El siguiente partido ya son los duelos de las 3:05 de la tarde, Tampa Bay Buccaneers en contra de Jacksonville Jaguars, transmisión por Fox Sports, como les he venido diciendo en varios partidos. Si juega el quarterback titular, me quedo con Jaguars, si no, me voy con Tampa Bay Buccaneers, así que si juega Trevor Lawrence me voy a quedar con Jacksonville, si no juega Trevor Lawrence me voy a quedar con Tampa Bay. Partido de las 3:25 de la tarde, Chicago Bears en contra de Cardinals, transmisión por Fox Sports. Este duelo es bueno, este duelo es difícil, este duelo es malo, este duelo es de equipos que ya no pelean por absolutamente nada. Me voy a quedar con Chicago Bears simplemente por la localía que tienen, aunque de verdad elijan si van a meter picks lo que crean, porque este partido es complicadísimo, sin problema, y no me sorprendería nada que se lo lleve Kyler Murray y los Cardinals. Aunque si cambiamos de decisión, se los estaremos avisando el siguiente viernes, ya con otro análisis diferente. El siguiente partido, 3:25 de la tarde el día domingo, transmisión por el 9, Miami Dolphins recibe a Dallas Cowboys. Qué duelazo. Miami Dolphins ha estado cayendo en contra de puros candidatos a llevarse el Vince Lombardi, así que este partido es buenísimo. Este partido puede hacer que Miami demuestre que es un equipo de verdad, o que Dallas Cowboys regrese a ese dominio después de que Bills los aplastó completamente. Me voy a quedar con la victoria de los Dolphins porque regresa Tua Tango Bailo, perdón, regresa Tyreek Hill, y obviamente es el mejor amigo de Tua Tango Bailo. El siguiente partido, ya son partidos de Sunday Night. Recordemos que tenemos triple cartelera en lunes navideño, en lunes de Christmas, incluido, por cierto, el Nick Mass, partido transmitido por Nickelodeon, más o menos similar a lo que pasó en el partido de Londres entre Falcons y Jaguars con el partido de Toy Story. Pero en fin, regresemos al Sunday Night, domingo 7:15 de la noche, transmisión por NFL Network. Se enfrenta Broncos en contra de New England Patriots. Me voy a quedar con los Broncos. El siguiente partido, ya son los 3 partidos del lunes. El lunes a las 12 de la tarde, DAZN y Game Pass. Chiefs, Chicago. Chiefs en contra de Raiders de Las Vegas. Me voy a quedar con los Chiefs. A las 3:30 de la tarde, las Águilas de Filadelfia desde Lincoln Financial Field y a través de Dazn y Game Pass reciben a New York Giants. Me voy a quedar obviamente con las Águilas de Filadelfia. Y el partido de la semana, el partidazo de Christmas, el partido de Navidad, lunes 7:15 de la noche, transmisión por ESPN y Star Plus desde Levi Stadium. Se enfrenta San Francisco 49ers a Baltimore Ravens. El duelo del Super Bowl. Para mí este va a ser el Super Bowl. Lo digo, lo sostengo, todavía lo creo. Este va a ser el partido del Super Bowl. Y más por la cábala del logo del Super Bowl. Pero en semana número 16 me voy a quedar con el excelente momento que está teniendo San Francisco 49ers. Y además son locales. Me quedo con 49ers en contra de Baltimore Ravens. Eso sí, va a ser un duelazo de titanes. Este partido es el partido imperdible de la semana número 16. El partido que todos vamos a querer ver con el recalentado. ¿Cómo no? De la Navidad. Con esto cerramos este episodio número 295, esta edición número 20 de Fantasy Football. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón-Bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.